Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Bienvenidos, muy buenos días, cuando ya son las 11 de la mañana con 3 minutos, comenzamos una nueva edición de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, donde los acompañamos todos los martes con diferentes temas, temas también relacionados a lo laboral. Hoy día les tengo que comentar que Óscar Olivos no me pudo acompañar, le mandamos un cariñoso abrazo, muchos saludos, porque está de verdad muy, pero muy ocupado, porque hoy es una semana muy especial para la Fundación, porque como se los hemos ido contando durante diferentes programas, esta semana es el gran estreno del documental Clotario, que va a ser este jueves, 8 de noviembre, ya cómo se nos fue el año. Noviembre ya, y llegamos con las temperaturas altísimas de hoy día, así que prepárense todos para 32 grados, creo que anunciaron. ¡Ánimo! Bueno, como les comentaba, este jueves 8 de noviembre es el gran estreno del documental Clotario, y por eso don Óscar no nos acompaña. En el segundo bloque del programa les vamos a ahondar un poquito más en de qué se va a tratar, cómo han sido los temas de producción y todo lo referente a este gran evento de la Fundación. Pero un tema muy importante para el mundo laboral y para todos en realidad, porque estamos todos involucrados en esto, es abordar los temas relevantes, muchas veces críticos y que afectan, pero abordarlos a través del diálogo. Y en busca de esa instancia, el gobierno instauró una mesa de trabajo entre el ministerio a cargo y las centrales sindicales, donde están todas invitadas, cuatro centrales sindicales, la Central Autónoma de Trabajadores, la CAT, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y la Central de Trabajadores de Chile, CTC, además de la CUT, que también ha estado invitada. Por eso, hoy día, para abordar y hablar un poquito más de qué significa esta mesa, qué temas están tratando, cómo va a ser la forma y la práctica, tenemos un gran invitado que ya lo tenemos en nuestro estudio, lo pueden estar viendo a través de nuestro Facebook Live, a don Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. Muy bienvenido, subsecretario.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación.
No, gracias a usted por darse un tiempito en la agenda, que me imagino ocupadísima.
Hemos estado bien full estos días, efectivamente. Estamos con una agenda bien, bien nutrida. Hoy en la tarde, te comentaba antes de entrar al aire, tenemos la votación del proyecto de teletrabajo en el Congreso, que es un proyecto bien emblemático del gobierno. Es un proyecto que además cuenta con un respaldo ciudadano muy potente.
Impresionante.
El día sábado tuvimos la oportunidad de ver en un medio de comunicación social los resultados de una encuesta que hizo CADEM, donde se ve que más del 80% de las personas encuestadas, que fueron cerca de 1.000 personas, está disponible a teletrabajar. Un 79% de las personas cree que el teletrabajo va a ayudar y mejorar su calidad de vida, va a ayudar a la inclusión. La mayoría de las personas también está dispuesta a teletrabajar, pero no quiere estar con un control horario que el empleador le esté diciendo a qué hora prende o a qué hora apaga el computador. O sea, fue una encuesta bien decidora y que derrumbó varios mitos.
Hay muchos temores que los vamos a abordar en un poquito.
Vámonos a la mesa, si querés.
Empecemos por la mesa.
Sí, la mesa es una mesa que conformamos en el ministerio y que es un paralelo de la mesa que se formó también hace un par de semanas técnica.
Con la CPC.
Con un grupo de expertos. No, nosotros en el ministerio tenemos dos mesas de trabajo. Perfecto. Una mesa que se conformó con 13 expertos, abogados, economistas, de distintos colores políticos. Una mesa bastante transversal. Que tiene gente que ha apoyado al gobierno y gente que no ha apoyado al gobierno, pero que se la está jugando por una propuesta de país en materia de modernización laboral. Esa mesa ya lleva 4 sesiones y en paralelo dijimos con el ministro Nicolás Monker, no solo tenemos que invitar a estos expertos que nos van a contar y nos van a ilustrar seguramente para dónde tenemos que ir en materia laboral, sino que también, Carolina, dijimos, tenemos que invitar a los actores sociales, que son quienes en el día a día están ahí en la batalla, al pie del cañón, trabajando. Y por lo tanto dijimos, ¿quién es más representativo que las cuatro centrales sindicales?
¿Cómo ha sido la acogida de estas centrales?
Invitamos a las cuatro centrales. Una central se restó, lamentablemente. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, nos mandó una carta dando sus argumentos de por qué se iba a restar de esta iniciativa. Nosotros lo lamentamos porque nos gustaría que ellos estén presentes. Son un actor muy relevante a la hora, de conversar.
Claro.
Pero nosotros, como lo hemos dicho, del día uno el gobierno, Carolina, nosotros queremos conversar con todos los trabajadores. Y por lo tanto, invitamos a las cuatro centrales, las otras tres centrales, la CAT, la UNET y la Central de Trabajadores de Chile. Sí han participado, ya llevamos dos sesiones muy interesantes. La sesión del día de ayer nos quedó corto el tiempo, nos juntamos cerca de dos horas y tuvimos que parar la sesión inconclusa, por lo tanto vamos a reanudarla este día viernes. Vamos a volver a juntarnos segunda vez la semana.
¿Se están juntando con qué periodicidad?
Nos estamos juntando una vez a la semana, pero esta semana vamos a hacer una excepción y nos vamos a juntar dos, porque no queremos que por falta de tiempo dejemos de abordar temas. En la sesión de esta semana estábamos hablando de los temas de adaptabilidad, entonces hablamos de teletrabajo, hablamos del contrato jóvenes, hablamos de jornada, distintos tipos de jornada.
Todo esto en el marco de la modernización
laboral.
Todo esto
en el marco de la modernización, son alrededor de cinco ejes los que tiene la mesa. Estamos recién en el primer eje, que es adaptabilidad, hay un segundo eje que es capacitación, hay un tercer eje que es mejor fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, hay un cuarto eje que son relaciones colectivas de trabajo y hay un quinto eje que son las nuevas formas de empleo. ¿Cómo nos enfrentamos como país a lo que son las nuevas plataformas tecnológicas? Hoy día los Uber, los Corner Shop, los Glovo. Uno sale a la calle, otro día me llegó una foto en una esquina, cuatro motociclistas de distintas plataformas. No sé si te llegó la foto, circuló en varias redes sociales. Y por tanto son nuevas formas de empleo que hoy día hay que ver cómo las regulamos, pero hay que regularlo desde un punto de vista que por un lado no matemos la innovación, porque hoy día esto en muchas partes del mundo y Europa ya lo está regulando más bien como una figura intermedia. No lo reconocen necesariamente como trabajadores algunos de estas plataformas, por ejemplo el caso Corner Shop, que es un caso nacional, pero la persona es ella quien decide cuándo quiere,
cuándo imponerse, cuándo
no, cuándo quiere conectarse, lo mismo que el Uber, cuándo quiere conectarse, si quiere estar desconectado un mes, está desconectado un mes. Si quiere conectarse una hora en la mañana, se conecta una hora. Entonces,
ahora este es un tema bien conflictivo, porque hay hartos sectores que tradicionales, por llamarlos de alguna forma, por ejemplo los taxis, colectivos, hay hartos sindicatos que sienten mucho temor.
Efectivamente.
A enfrentarse a estas nuevas tecnologías porque también se sienten desplazados. También hay un debiera acceder un equilibrio ahí genera.
Sí, Carolina, hay que buscar un equilibrio y hay que buscar cuál es el desafío. Creo que lo que no podemos hacer como sociedad es decir, no, todas estas nuevas formas de empleo nosotros vamos a cerrarle la puerta acá en Chile, porque eso lo único que va a lograr es que van a entrar, pero van a entrar en negro. Exacto. Van a entrar en la informalidad, van a entrar por abajo. Nosotros tenemos que ver cómo formalizamos esto. ¿Cómo un trabajador de plataforma o un prestador de plataforma, dependiendo si es trabajador o prestador de servicio, tiene ciertos derechos mínimos? Al menos de ir a esa persona a tener ciertos derechos de cotizarse para salud,
claro,
para un accidente, para pensiones.
Bueno, y los temas de las mutuales.
Los
también
temas de las mutuales.
Otro gran tema.
Entonces ahí tenemos que buscar el equilibrio entre no matar la innovación, pero por otro lado que esa persona no quede desprotegida. Y ahí estamos trabajando nosotros una propuesta que esperamos dar a conocer en algunas semanas más sobre cómo poder proteger a ese nuevo trabajador, esa nueva forma de empleo.
Y también proteger, yo creo, a los que se sienten con este temor ahora, que son los sectores tradicionales, que también se sienten como un poco desplazados.
Absolutamente. Lo que hay que darle la tranquilidad a los sectores tradicionales es que nadie va a jugar este partido con reglas del juego que sean desiguales.
Perfecto.
Cuando hay reglas desiguales, cuando hay arbitrariedades, discriminaciones, cuando una de las partes se siente pasada a llevar. Y eso es lo que hay que intentar evitar, que si hay ciertos actores tradicionales que siguen la regla del juego, que han seguido las normas que se les han impuesto, que no hayan otros que obtengan beneficio a costa de los costos que tienen los actores tradicionales. Por lo tanto, es una tarea que no es fácil. Esto, el tema, tú sabes, la plataforma Uber lleva varios años en Chile. Se le ha hecho el quite durante ya harto tiempo. Pero nosotros creemos que hay que regularlo. Y regularlo no significa ponerle trabas, rigidizarlo, ponerle obstáculos. Regularlo significa dar la garantía para que las personas que se desempeñen en esta plataforma gocen de ciertos derechos mínimos.
Exacto.
Y eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, y lo que queremos todos es una mejor calidad de vida.
Al final del día,
o sea,
eso.
Todos como trabajadores, como empleadores, absolutamente todos los que queremos, es una mejor calidad de vida, un mejor país.
Absolutamente.
Y hoy día
las personas valoran mucho más el tiempo, la calidad de vida.
Y que cada vez tenemos menos tiempo.
Cada vez menos tiempo.
Y
hoy día las personas... hoy día todos, y me incluyo, nos gusta dedicar tiempo, un poco más de tiempo libre, porque queremos estar con la familia, hoy día hacer deporte. El chileno de hoy es distinto que el chileno hace 20 años. Hoy día tú sales a las calles y hay mucha gente haciendo deporte. Exacto. Mucha gente saliendo a trotar, a andar en bicicleta.
Y eso es muy positivo.
Tú ves las plazas, gente haciendo crossfit y una serie de cosas. Y eso antes no se veía, y eso es positivo, y eso hay que estimularlo. Y por eso que tenemos que regular estos temas, y como el teletrabajo que yo te contaba, que tiene gran parte también de esos beneficios.
Y mucho temor al teletrabajo, conversemos un poquito de eso. Hay hartos mitos relacionados.
Hay muchos mitos con el teletrabajo. A ver, partir por diciendo, Carolina, que cuando estemos regulando el teletrabajo, no estamos inventando la rueda. El teletrabajo existe en todas partes del mundo, no solo en los países europeos, que ya llegan regulaciones de hace 10, 15, 20 años, sino incluso en países latinoamericanos. Yo te contaba el caso de Colombia. Colombia tiene una ley de teletrabajo del año 2012 que tiene muy buenos resultados. Y el teletrabajo, nosotros lo hemos dicho que es un empleo que cumple tres principales características: moderno, inclusivo y sustentable. ¿Por qué es moderno? Porque permite que otras personas que hoy día trabajan desde una oficina. Yo te contaba el caso, y me voy a permitir nombrarla, de Patricia Lizama. Uh-huh. Patricia Lizama es una trabajadora de la empresa Siemens, que vive en la comuna de Maipú, estuve en su casa hace algún tiempo atrás, y ella teletrabaja solo un día a la semana. Patricia contaba el otro día en el Congreso, ella fue a exponer al Congreso, y ella contaba que los días que ella no teletrabaja, que es el lunes y miércoles, ella se levanta a las 5:30 de la mañana para tomar la micro a las 7 de la mañana y estar llegando a su empresa en Cerro del Plomo, en la comuna de Las Condes, alrededor de las 9 de la mañana. El día que ella teletrabaja, ella se levanta una hora más tarde, toma desayuno con sus hijos se van al colegio, ella prende el computador, tal como lo estaría aprendiendo
a
la misma hora que lo prende la empresa, 8:30, 9 de la mañana, ella prende el computador, hace exactamente la misma pega que haría en la empresa. Ella analista recursos humanos, hace cartas de contrato de trabajo, carta oferta, finiquito, compensaciones, pago remuneración, etcétera. A la 1:30 de la tarde ella apaga el computador, llegan sus hijos del colegio, almuerzan juntos. A las 3 de la tarde los chicos se van a hacer tareas, jugar a la pelota, jugar con los amigos, ver tele, etcétera. Ella vuelve a prender el computador, tal como lo prendería en la empresa a las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ella apaga el computador, y por arte de magia, y no arte de magia en este caso, sino que por la virtud del teletrabajo, ella está en su casa. Los días que ella no teletrabaja, ella a las 6 de la tarde apaga un computador y tiene que llegar a su casa a las 8:30, 9 de la noche, después de haber tomado dos micros, después de haber estado en el Transantiago.
Y hay que seguir trabajando, porque la mujer trabajando. Y los hombres todos.
Y llega a la casa y los niños están esperando y todo el tema. Entonces, tiene muchas virtudes. Además, el teletrabajo nos va a ayudar a descontaminar y a descongestionar las ciudades.
Es un gran tema.
Es un empleo verde, entonces tiene muchas ventajas.
Sí, muchas ventajas que vamos a seguir conversando, pero nos vamos a tener que separar un poquito. Yo les cuento, estamos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile conversando con el subsecretario del Trabajo, y ahora los voy a invitar a un breve corte musical. Vamos con Jepe, Alfabeto. Estamos de regreso aquí en Radio Universidad de Chile con Visión de Futuro, el programa de Fundación Clotario Blest, hablando de un tema muy interesante con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Nos quedamos en el, antes del tema musical, estábamos con el caso de la señora Patricia Lizama, del teletrabajo. Sí. Estas 2 horas menos que ella se demoraba en desplazarse significaron, me imagino, mayor productividad también, porque está más tranquila haciéndolo, mejor calidad de vida.
Absolutamente, Carolina. Ella lo contaba en el Congreso, ella decía, son 5 horas al día, son 2:30 de la mañana, 2:30 de la tarde. Ella contaba, no solo que es más productiva, sino que también mejora su calidad de vida. Ella contaba que en las tardes, a las 6 de la tarde, en que antes se tenía que subir una micro para llegar a 8:30 a su casa, ahora a las 6 de la tarde ya salen en bicicleta. Claro. Y ella contaba que de 6 a 7 sale a andar en bicicleta todos los días. Por lo tanto, también hace actividad deportiva. Además, aprovecha a almorzar con sus hijos, toma desayuno con sus hijos, cosa que no puede hacer cuando no teletrabaja. Tiene muchas virtudes para la gente de regiones. Yo soy de región, yo soy de la...
Mande los saludos correspondientes.
Voy a mandar saludos a mi querida comuna de Ovalle, sí, cuarta región, la perla del Limarí. Un cariñoso saludo a todos los ovallinos. Para la gente de región también es muy potente, porque hoy día muchas personas que quieren acceder a un puesto de calidad, a un puesto importante en una empresa, tienen que irse o a la capital regional, que en el caso de Ovalle es La Serena, o algunos puestos en Coquimbo, o tienen que venirse a Santiago.
Derechamente,
en cambio, si le damos la posibilidad a que esa persona teletrabaje, le estamos abriendo oportunidades. El otro día, Carolina, estuve en Valdivia, en un evento que se llama La Alianza 9.5, que es un evento de teletrabajo que reunió a más de 500 innovadores, emprendedores y teletrabajadores de 10 países de Latinoamérica. Mira. Y hablaba con un chico que se llama Robert, que él es de Valdivia. Y él me contaba que él teletrabajaba para 2 grandes empresas de Santiago. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace de manera informal con boleta de honorario.
Ese es otro gran temor, entonces, está muy sin resguardo.
Sin resguardo. Entonces, claro. Yo le decía a Robert y él me decía, si yo me accidento, no tengo un seguro accidente del trabajo, no, la mutual no me va a responder, no tiene una cotización en materia de pensiones, aquí estamos toda la discusión de pensiones, además, no tiene una cotización en materia de salud, no tiene una cotización de seguro de santidad. Entonces, hoy día los teletrabajadores están en el peor de los mundos. No tienen una regulación laboral y, por lo tanto, los que han sido contratados más bien por boleta honorario, sin ningún derecho del Código del Trabajo. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que avanzar claramente en este tema. Estamos atrasados, Carolina, porque hoy día los países desarrollados están hablando de las plataformas digitales, están hablando del Uber, del Corner Shop, del Globo, y nosotros todavía estamos en Chile regulando el teletrabajo. O sea, estamos 20 años atrás en esta materia.
Bueno, pero ya es un tema que hoy día se va a resolver y que hoy día se está avanzando en resolver.
Hoy día en la tarde se vota en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Nosotros esperamos que se apruebe en particular, ya se aprobó en general hace un par de semanas. Hoy día esperamos que se apruebe la indicación en particular para luego pasar a la sala de la Cámara, y por tanto el llamado que hacemos a los parlamentarios, hemos tenido conversaciones con ellos, es avanzar esta materia. Hay 1000 materias ideológicas en las cuales vamos a tener discusión.
Exacto, y que van a tener que ir limando asperezas. Hay algo que me mencionaste que es realmente interesante, el derecho a la desconexión.
Sí, eso es una innovación que estamos haciendo en el proyecto. Hay una iniciativa tanto del Ejecutivo como de un par de parlamentarios en esta materia, esto también a petición de la OIT, que es establecer que el teletrabajador no va a tener jornada, así lo quieren los propios trabajadores. La encuesta de CADEM que se publicó el día sábado muestra que un 79% de los trabajadores encuestados les gustaría estar excluidos de jornada sin que lo estén controlando. Pero nosotros decimos, está bien, que estén excluidos, pero establezcamos cierta garantía.
Qué riesgoso,
pero establecer esta garantía mínima. Claro. Y esa garantía mínima es un derecho a la desconexión que existe en algunos países. En Europa, Italia y Francia tienen leyes que regulan el derecho a la desconexión.
¿Esto qué significa?
El derecho a la desconexión significa, en términos simples, que no obstante que la persona no tenga jornada, el empleador debe garantizar que el trabajador goce de periodo de descanso entre una jornada y otra para poder no solo descansar, sino que también disfrutar de su vida familiar, exacto, de su intimidad y, por tanto, desconectarse. Es algo innovador. Si logramos aprobarlo, seríamos el primer país en Latinoamérica que tiene el derecho a la desconexión establecido legalmente y, por tanto, creemos que es una muy buena noticia.
Qué difícil de fiscalizarse.
Es difícil de fiscalizar, pero hoy día esto pasa. Hoy día tú sabes que el artículo 22, las personas excluidas de jornada, es algo que existe. Exacto. Hoy día, esto es lo que yo les digo a los parlamentarios, no nos engañemos entre nosotros. Sí. Y hoy día muchos trabajadores tienen artículo 22, y si tú vas a la Dirección del Trabajo y tú preguntas cuántas personas han denunciado que exceden su jornada por artículo 22, la verdad es que las denuncias son mínimas, por no decir casi inexistentes. Por tanto,
es que falta regulación.
Falta regulación.
Y falta conocimiento también.
Y conocimiento, que muchas veces generan mitos. Sí. Se generan mitos y se plantean temas como que son problemas que cuando en la realidad no son problemas y por lo tanto por eso es bueno informar.
Es bueno informar y conversar. Hay más trabas y no se avanza en el fondo.
Efectivamente.
Sí. Volvamos a la mesa de trabajo. ¿Cuáles son los temas que están abordando en este movimiento? ¿Ya han tenido dos sesiones?
Ya hemos tenido dos sesiones. Como te digo, estamos recién en el tema de la adaptabilidad. En la sesión de esta semana.
En términos simples, ¿qué significa
adaptabilidad? Es términos de poder ver cómo podemos adaptar, valga la redundancia, las nuevas jornadas de trabajo a los nuevos tiempos. Por ejemplo, la discusión de si podemos pactar jornadas mensualizadas. Tú sabes que hoy día la jornada que tenemos es una jornada semanal de 45 Exacto. horas. Algunos han planteado, tengamos una jornada de 180 horas, que al final para el trabajador es menos trabajo, porque si el mes tiene 31 días, o un mes tiene más de 4 semanas, que puede ser que da 4 semanas y media,
¿sí?
va a trabajar menos. Por lo tanto, algunos han planteado jornadas mensualizadas. Algunos han planteado jornadas semestrales, con acuerdo del sindicato. Porque hay en industria o rubros los cuales hay meses de mayor actividad y otros meses de menor actividad. Entonces, los meses que haya más actividad, jornadas más largas, y los meses de menor actividad, jornadas más cortas. Y por tanto, que eso se pacte, pero con el sindicato, de manera que los derechos de los trabajadores estén protegidos. Por tanto, la adaptabilidad también, estamos conversando el contrato especial para jóvenes estudiantes, que también es una iniciativa que lo que busca es formalizar a los jóvenes. Tú sabes, Carolina, y aquí se ha dado una discusión ayer, tuvimos alrededor de 20 personas, no más que eso, en el ministerio reclamando por el que han llamado Estatuto Juvenil, que nosotros llamamos Contrato Especial para Jóvenes. Hoy día el gran problema, y yo lo que le respondo a esas personas que reclaman, hoy día el problema y la verdadera precarización es que hoy día el 40% de los jóvenes que trabajan lo hace de manera informal. Sin contrato, sin cotización. ¿Y por qué lo hace de manera informal? Porque hoy día la ley no les permite a los jóvenes, no les da las herramientas que les permitan compatibilizar de buena manera el trabajo con los estudios. Hoy día tú sabes que un joven que trabaja formalmente y con contrato de trabajo y recibe una remuneración puede perder el acceso a créditos, becas o beneficios estudiantiles. En la mesa técnica de ayer con los sindicatos, y voy a guardar la reserva de cuál era el dirigente, pero un dirigente de una de las centrales.
Vaya contando,
no.
No,
vamos,
no, no, es broma.
Vamos a guardar la reserva de una de las tres centrales que asistió. Él contaba. Me dijo, yo miro con buenos ojos este contrato, porque mi hijo, dijo él, el año pasado trabajó y casi pierde el crédito en la universidad.
Exacto.
Por haber estado con un contrato. Entonces, al final, tuvo que empezar a boletear. Lo cual le significa otro problema. Entonces, lo que busca este contrato es sin quitar ningún derecho. Y esto es importante porque aquí se han armado muchos mitos, Carolina, que este contrato precariza, que los jóvenes no tienen vacaciones, falso, que no tienen cotizaciones, que es falso. O sea, todo lo que se ha dicho y yo...
Yo creo que resguarda. Todo esto con trabajar
uno,
en la universidad.
Uno a uno, Carolina, por redes sociales, la medida que tengo tiempo, agarro los panfletos que circulan y uno a uno los voy desmintiendo porque se generan realidades en base a mitos. Es la famosa post-verdad que llamamos.
Sí.
Y la gente se va creyendo el mito. Entonces, uno tiene que hacer la pega, por otro lado, de desvirtuar ese mito. Este contrato de jóvenes estudiantes no genera ninguna precarización, al contrario, les da a los jóvenes la herramienta que les permitan compatibilizar de buena manera los estudios con la labor profesional o el trabajo que realicen. Y por tanto, es un proyecto que además, Carolina, se aprobó de manera unánime en la Comisión de Trabajo de la Cámara.
O sea, eso ya
no,
es un
si
hito,
eso no, olvida, no olvidamos eso, de eso. Se aprobó 14 votos a cero, con votos desde el Frente Amplio hasta la UDI. En la Comisión de Hacienda de la Cámara se aprobó 13 votos a favor y una abstención. Y la discusión recién se empezó a dar un poquito en la sala, donde igual se aprobó por 83 votos a favor, 51 en contra. Entonces, hay más de mito, hay más aquí, las redes sociales a veces ayudan a expandir estas discusiones más allá de lo que en realidad son. Y nosotros esperamos que este proyecto que está en el Senado también salga a la luz para ayudar a los jóvenes que hoy día quieren trabajar. Porque no nos olvidemos que en Chile tenemos un desempleo juvenil alto, de cerca del 18%, que es una cifra muy, muy, muy alta. Por lo tanto,
eso lamentablemente se va extendiendo, porque esos mismos jóvenes ingresar a la fuerza laboral después les cuesta muchísimo más que los que comenzaron un poquito antes. ¿Qué otros temas, subsecretario, se pretenden abordar?
En la mesa, todo el tema de las relaciones colectivas de trabajo. Tenemos una reforma laboral que ya lleva un año y medio en vigencia, respecto de la cual hay bastante consenso en que hay materias que tienen que ser perfeccionadas. Hay un informe del Consejo Superior Laboral que se emitió en abril de este año, que habla de ciertos nudos que tiene la reforma laboral y ciertas materias que obviamente hay que corregir, hay que revisar. El tema del descuelgue, ha sido, todo lo vimos en el caso de la TAM, cómo la mayoría de los trabajadores había acogido una última oferta, pero habían trabajadores que no, y como ya no existe la regla del 50% más uno y que se aprueba, ahí habían trabajadores, y desconozco si todavía pueden haber dos trabajadores que todavía estén en huelga. Y eso resulta, a juicio de la gran mayoría de las personas con las cuales uno conversa, bastante ilógico. Sí. Y antes había una regla bastante más sensata, que era que primaba la voluntad democrática. Si el 50% más uno del sindicato acogía la última oferta del empleador, se acogía para todo, pero no esto del uno a uno que al final del día termina eternizando tema. Entonces, el tema de relaciones colectivas es un tema también a tratar en la mesa, el tema de la capacitación y los empleos del futuro, y es algo que a Óscar Olivo me consta que le preocupa mucho y que la CAT ha hecho, y otras centrales sí, también, pues. Pero en el caso de la CAT, varios seminarios sobre los empleos del futuro.
La modernización. La robótica, ¿cómo se incrementa?
Esto ya llegó. Hoy día no nos podemos quedar abajo de los nuevos cambios del futuro. Hoy día yo vengo llegando hace un par de semanas de la reunión regional americana de la OIT, y el tema de la reunión fue el trabajo del futuro. Exacto. Por lo tanto, eso es un temazo y hay que trabajar fuertemente en eso.
Y que vamos a tener que ir a abordar. Pero nos vamos a tener que separar unos minutos nada más. Nos vamos a un breve corte comercial. Seguimos después de estos comerciales con Visión de Futuro.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM Voces con Historia. La tierra te da.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontología.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Y luego de este breve corte comercial, volvemos acá, en Visión de Futuro, Radio Universidad de Chile 102.5. Es un programa de la Fundación Clotario Blest. Esta semana para la Fundación es muy, muy importante, como les destacaba a principios del programa, porque se viste de gala la Fundación, se pone traje largo, vamos a estrenar documental. Es la semana también, la premiación anual donde se valora y se distingue a las empresas que tienen mejores relaciones laborales con sus empleadores y también a los trabajadores que mantienen buenas relaciones. Seguimos con el subsecretario, que gracias, subsecretario, nos sigue acompañando en este
bloque. Estoy muy entretenido, está muy, muy dinámica la conversación.
No lo vamos
así
a dejar irse.
Me parece muy bien, no me dejen entonces, me quedo.
Y le damos la bienvenida, como les había prometido, a Boris Varela, director del documental Clotario. Bienvenido, Boris.
Muchas gracias, Carola. ¿Cómo está ahí?
Muy bien. Feliz de tenerlos acá. Teníamos también a Cristian Ávila, director de fotografía del documental. Pues, chicos, ha sido un trabajo arduo todo un año para que podamos recién tener estreno este jueves. ¿Qué ha significado? ¿Cómo estamos?
Es un trabajo, pero muy, muy largo, que hemos partido hace más de un año ya con la investigación que tú misma, por un lado, condujiste en principio.
Calladita ahí.
Carolina, ¿no? Nuestra periodista estrella.
Viene de cerca la recomendación, así que no digo nada.
Pero partimos como hace un año ya con la investigación, con buscando mucha historia, escribiendo los guiones para la recreación. Hicimos 5 recreaciones ya de total de la vida de Clotario desde 1910. Ya hasta 1990, que fue cuando él fallece. Ya ha sido un muy, muy, muy lindo trabajo. Estamos felices, ha sido bien cansador. Hemos estado editando por meses este trabajo. Así que
pensemos que este trabajo es de el trabajo final, es una hora más o menos. ¿Cuánto quedó? ¿50 minutos, una hora?
Claro, hasta el minuto, la presentación que vamos a hacer, el preestreno que tenemos este jueves 8 en la Telefónica, es de como una hora, más o menos.
Y hablemos que una hora, y por eso ya la pregunta, ¿cuántas horas de grabación son para esta hora que va a haber?
Hoy tenemos mucho. En realidad deben ser, ¿cuánto?
Hay un disco duro de 8 teras lleno de información.
Wow.
De documento.
Sí. Ahora, este trabajo que culmina acá, que vamos a presentar como una hora, es un preestreno, pero nosotros igual seguimos trabajando porque esto no viene solamente hasta aquí. Estamos apuntando a los festivales internacionales para poder posicionar a Don Clotario como se merece, para que el mundo lo conozca, para que toda la gente tenga acceso, la gente joven, y recorra el mundo. Esa es nuestra intención. Ya sí. Nuestro productor ejecutivo, Iván Paredes, está haciendo las gestiones pertinentes con todo lo que tiene que ver con los festivales. Así que estamos trabajando para hacer uno aún más largo. Ya llevamos como una hora 40.
Se puede incluir todas las entrevistas. Hay muchas entrevistas.
Muchas.
Hay recreaciones muy lindas. Hay que decir que para la Fundación Clotario Blest esto es muy importante. Una de las misiones de la Fundación, recordemos que es difundir no tan solo quién fue este gran hombre como personaje histórico, sino además transmitir su legado a través de sus principios, que hoy debieran estar más vivos que nunca, que son libertad, justicia y fraternidad. Esa unión que nos hace falta en el Chile de hoy, en que todos los sectores están luchando por lo que de verdad vale, que son los trabajadores. Y que todos, de una u otra forma, somos trabajadores, ¿cierto, subsecretario? Aquí estamos, seguimos luchando
aquí
por las leyes.
Lo conversábamos recién, todo sí. Al final del día, el tema laboral es un tema que nos pega a todos. Al final del día todos somos trabajadores, todos queremos ver mejores fórmulas de compatibilizar el trabajo con nuestras actividades familiares, académicas, deportivas, y por tanto yo aplaudo y aquí qué bueno que estén los realizadores del documental. Nosotros, yo te comentaba, junto al ministro Nicolás Monker, vamos a asistir ambos el día jueves al documental, vamos a asistir ahí a este diálogo que va a haber. Entiendo también van a haber ciertas premiaciones a empresas y sindicatos que se han caracterizado por el ánimo de mantener buenas relaciones laborales. Nosotros somos convencidos, yo personalmente soy convencido, que la medida en que tengamos relaciones laborales armoniosas y colaborativas entre trabajadores y empleadores, vamos a construir un mejor país.
En el fondo no son enemigos, no están partidarios de esquinas diferentes, sino debieran avanzarse en la misma línea.
Es el cambio de switch que hay que hacer muchas veces, que a veces se ponen en veredas opuestas, siendo que aquí tienen que ser partners, tienen que ser aliados. Si a la empresa le va bien, al trabajador le va a ir bien. Si al trabajador le va bien, al empleador también le va a ir bien. Y eso cuesta muchas veces que lo entiendan.
Y ahí el gobierno es el que tiene que resguardar.
Ahí el gobierno tiene que resguardar.
Cuando a la empresa le vaya bien, que también al trabajador también le llegue. Bien al trabajador.
Absolutamente. Sí, pues. Ahí hay que preocuparse que también le llegue, sí. y capacitar. Nosotros tenemos escuela de formación sindical que ojalá apuntan en esa medida, capacitar a los trabajadores a mantener diálogos con sus empleadores.
No, excelente. Y ese legado también de Clotario Blest, él nunca se hizo partidario de ningún sector, sino que iba contra lo que él consideraba la violación a los derechos, ya sea derechos humanos, en el más amplio espectro de la palabra. Boris, Cristian, cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo.
Yo retomando un poco la pregunta que tú decías, cuando llegó este proyecto a nuestra productora,
Yo tengo factoría audiovisual.
Yo tengo 34 años y el nombre de Clotario Blest me hacía sentido, pero no tenía a cabalidad conocimiento de lo que significaba su figura. Exacto. Mis padres sí. El tema es que ya mis hijos, en este caso yo tengo un hijo de 13 años, él no tiene idea. Entonces, nosotros invitamos a la gente que en su Facebook nos siga en @factoriaaudiovisual, ahí están los teasers del documental. Y posterior al estreno, se puedan estar atentos a las redes sociales porque vamos a ir lanzando cápsulas de Clotario, podemos ir haciendo avances y también vamos a difundirlo en festivales nacionales e internacionales. Así que es súper bueno que esto también, a lo mejor, colegios que estén interesados, municipalidades que puedan pedir una copia. Estamos súper llanos y abiertos a poder hacer estrenos donde lo necesiten para que la gente conozca el legado de Clotario Blest.
Sí, pues una deuda pendiente que tenemos.
La idea es que se masifique, eso es, sí. que todo esto vaya creciendo y que sobre todo, como dice Clotario, parte del documental, del legado, es que los jóvenes tienen hoy el llamado a construir al hombre nuevo, ¿cierto? Que mire de otra manera para adelante, y eso es donde nosotros queremos apuntar a la gente joven, a toda la gente un poco mayor ya lo conoce o tiene referencias de él, pero queremos apuntar a la gente joven, por eso queremos que se vea esto. Está Canal 13 también metido en esto, entregándonos imágenes, y lo más probable es que lo vayan a pasar en algún minuto por sus pantallas.
Claro.
Sí. Así que estamos súper contentos de que esto funcione, de que parta este jueves ya este gran trabajo que hemos hecho por tanto rato, ya, y empecé la gente a disfrutarlo, porque de verdad van a conocer a un personaje que no logran verlo o dimensionarlo
Logra dimensionar realmente. Yo también, bueno, me pasó lo mismo que Cristian un poco cuando me acerqué a la investigación de quién fue Clotario Blest. Tenía la imagen de este místico caballero
viejito de barba,
siempre ahí con su bandera de lucha, llevando a los sindicatos, en las huelgas, los paros, siempre por los derechos de los trabajadores. Pero cuando uno va involucrándose con el personaje, es realmente mágico, y ha sido todo este proceso realmente muy lindo, y una pena que no se conozca. Entonces, es de ahí la importancia que sea un personaje conocido, que como país tenemos esa deuda pendiente con muchos personajes relevantes. Sin embargo, Clotario Blest, y eso yo me saco el sombrero con la Fundación Clotario Blest, porque está realzando su nombre, está haciendo un trabajo no solo del pasado, de quién fue, sino con su legado hoy. Cómo involucrar a los trabajadores, cómo capacitarlo, cómo a través de estas mesas de diálogo que se realizan con el gobierno, con la CPC, con el empresariado, con la SOFOFA, porque hay distintas mesas, cómo involucran a todos, los unen a todos, que era lo mismo que hacía Blest, y llegando al mismo consenso, que es por un bien común, un bien de las personas, un bien del trabajador, un bien del país. Y bueno, rescatar eso, yo creo que Clotario Blest ahí, no sé si estará muy contenta, porque...
¿Sabes qué? Yo creo que está feliz, ¿sí? Porque él siempre apuntó hacia a la gente joven, y estamos partiendo con que este trabajo, la mayor cantidad de personas es joven. En mi equipo hay gente de 20 años, 21 años,
sí,
que no lo conocían y están, pero fascinados con eso. Yo creo que se ha inyectado una cuota de juventud, que es lo que él quería, que es lo que él sentía, muy importante desde la base de nuestro equipo, de nuestra productora, y ahí ha salido hacia adelante. Así que estamos felices, creemos que él también está feliz, que está muy contento, y esperemos que la gente que lo vaya a ver este jueves, este preestreno, también lo valide.
No, va a ser realmente muy lindo. Vamos a tener que hacer un breve corte comercial. de música. Pero, subsecretario, le quería preguntar, ¿nos acompaña hasta el final del programa?
¿O me tengo que retirar, Carola, porque tengo que ir al Congreso ahora? Votamos el proyecto de trabajo a distancia, de teletrabajo en la tarde, así que parto unos minutos al Congreso, así que muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Y cuando quieran, nuevamente lo acompaño, porque la verdad es que la pasé muy bien y creo que abordamos temas bien interesantes y siempre falta tiempo conversar estos temas.
Siempre falta tiempo y tenemos muchos temas por delante que van a seguir apareciendo y que vamos a tener que seguir hablando. Así muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación y el jueves
y
todo
el
éxito.
Nos vemos el jueves.
El jueves y todo el éxito a la Fundación Clatero Blés y aquí a los muchachos en la presentación.
Muchas gracias.
En la producción del día jueves. Eso.
Gracias, subsecretario. Nosotros nos separamos un minuto y nos vamos con Sobreviviendo de Illapu.
Vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras salgue, no.
De mi simiente.
seguimos sobreviviendo aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, que esta semana se viste de traje largo porque tenemos estreno. Estamos conversando con Cristian Ávila, Boris Varela, el director del documental y director de fotografía. Chicos, ha sido un trabajo arduo. ¿Cuánta gente más o menos ha trabajado en este proyecto?
Me ha sido un trabajo muy largo, de más de un año de investigación y todo, y desde el principio de que partimos hemos trabajado 30 personas en el equipo humano, ya de la productora, de todo el mundo, y participaron 20 actores para recrear ciertas épocas de Don Clotario.
Oye, malos extras.
Claro. Sí. Oye, eso cuéntame un poco, eso fue increíble. Hay unas imágenes de fotografía de que se ve al actor que encarna a Clotario Blest en comparación con el Clotario real, y es impresionante. Son muy, muy parecidos.
Hubo un casting que hizo nuestro departamento de arte, que se sacaron los zapatos, ya, esta Vega Tica y la Cata Ortega. Que mediante fotografía hicieron algo pero preciso, ¿ya? Buscaron a 5 clotarios. Tenemos un clotario chiquitito de 1907, tenemos de los 40, tenemos de los 20, de los 70 y de los 80, 90.
Y de los 50 también.
De los 50 también.
Cuando se formó la CUT.
Claro, que fue toda su época sindical más fuerte. Es increíble, yo me acuerdo del trabajo de la maquilladora, que decía que la barba fue pelo a pelo.
Exacto. Sí. Benito Nostroza.
Hubo un momento súper mágico en la grabación, el primer día de rodaje, Clotario actor, digamos, viejito, con barba, se maquilló a escondida en una habitación de la locación, que es una casona antigua de Santiago Centro, y sale vestido con su mameluco, ¿cierto?, su overol.
El tradicional.
Exacto, y su barba blanca larga, y cuando llega a todo el set se quedó absolutamente callado y pasmado, porque fue impresionante, era como ver a Clotario Blest vivo nuevamente.
Increíble.
Y fue increíble, quedamos todos helados.
Bueno, no quiero que realcemos, o sea, que demos indicios de cómo va a ser el final del documental ni nada, pero también hay imágenes muy fuertes. Cuando ya termine, cuando los últimos días de Clotario, que también me imagino que como equipo y como producción fueron muy impactantes al minuto de ver esa recreación.
Sí, sí, mira, concretamente hay momentos muy álgidos en las recreaciones de los 70, de los 80. Recreamos un episodio donde Don Clotario se encuentra con Pinochet en un minuto y le habla y lo enfrenta. También tenemos recreaciones con Allende y tenemos todo lo que tiene que ver con los allanamientos que sufrió Don Clotario en su minuto también, que son bastante fuertes. Y para no adelantar el final, también cuando él muere, cuando él fallece, logramos hacer algo bastante más onírico que quedó, pero hermoso. Él se vuelve a reencontrar consigo mismo. Eso te podría decir hoy,
sí.
Ya, cosa que la gente que lo pueda ver y después todos los que tengan la oportunidad de verlo, lo van a disfrutar, porque le dimos un giro hacia el final.
Y hacer la mención también de agradecimiento a la H, que nos prestó también sus dependencias para poder hacer una recreación cuando Clotario fallece, también a los franciscanos, también a la Recoleta Dominica. Claro. Tuvimos el apoyo de grandes instituciones de este país para poder, cuando uno nombra la figura de Don Clotario, hay muchas fundaciones que se suman en el apoyo.
Ha sido un trabajo muy, muy lindo, en el cual tenemos muchos agradecimientos también a todos los entrevistados que accedieron a darnos un granito de arena con lo que fue su conexión con Clotario, como el expresidente de la República, Ricardo Lagos, sí. Mónica Echeverría, Mariana. Hay infinidad de entrevistas.
Tenemos 18 entrevistas.
Muy, muy importante, Maximiliano Salinas, sus biógrafos. Va a ser un trabajo muy lindo, les recuerdo, este jueves a las 6 de la tarde. Jueves 8 de noviembre en el edificio Telefónica. Antes de despedirnos, que se nos ha ido el programa, pero volando, yo quiero destacar una. Estamos hablando de unión entre todos los pueblos, estamos hablando de alguien que recorría el mundo también, Clotario Blest, y fue muy reconocido en otros lugares. Por eso no voy a dejar de destacar una muestra de artesanía que estuvo desde el 18 al 28 de octubre, que fue la Semana Cultural del Reino de Marruecos. Un reino que está muy cercano a los trabajos y a toda la conexión que hace la Fundación Clotario Blest, y que está muy presente también en todo el acontecer de nuestro país. Esta fue la Semana Marroquí, que a través de la artesanía llegaron y transmitieron todo lo que es la realidad de su pueblo aquí en nuestro país. Bueno, chicos, ya nos queda casi nada para el documental, nos queda casi nada de programa, se nos fue.
Solo repetir, Carola, cortito, sí, arroba Factoría Audiovisual, perfecto, en Facebook, en Instagram también, para que vayan siguiendo los detalles de este documental de Proletario Blest.
Todos los making of, todos los...
Hay un making of 360, súper entretenido.
Ah, miren, tienen que meterse en la página de Factoría Audiovisual. Boris Varela, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carola, doctor, por la invitación, y lo esperamos a todos el jueves también para que vayan a ver este hermoso trabajo.
Cristian Ávila, un gusto haberlos tenido acá. Un
gusto a ti, gracias a ti, Carola.
Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana en Visión de Futuro. Que tengan muy buen día.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.